¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día en el que las lluvias, las precipitaciones, las tormentas, los chubascos, los aguaceros, pero algunos fuertes, porque vienen también rachas de viento fuertes o incluso muy fuertes en la zona norte, naturalmente en Galicia, entre Galicia y Asturias, pero también por todo el centro de la península, todo el sistema central. O sea, va a llover bastante y se nos viene un fin de semana, digamos, desapacible, aunque hace falta que llueva para llenar los pantanos. Luego ya vendrán los comunistas a volarlos, porque claro, es una herencia franquista intolerable. Hay que volar el Valle de los Caídos, los pantanos y la seguridad social. Y la paz, los grandes hospitales, claro, como los hizo Franco. Bueno, y las ligas del Barça, también hay que quitarlas. En fin, ahora iremos con ello porque, en fin, ya digo que el tiempo revuelto para estos días a juego con la situación. Hoy la máxima de Madrid sube un poquito, luego a lo mejor baja ya mañana y pasado, 12 grados. La máxima nacional sigue siendo Santa Cruz de Tenerife, esta vez 25 grados. Y la mínima León y Logroño, que habitualmente no está en el pelotón del pasmo, pero ahí está. 3 grados.
Con los planes de pensiones Santander te ayudamos a construir el futuro que deseas mientras consigues grandes ventajas. Porque ahora, si nos traes tu plan de pensiones, te damos hasta un 4% de bonificación. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina más cercana. Planes de pensiones Santander. Tu presente y tu futuro en perfecta armonía.
Bien, 80 años después de su salida del poder, tras provocar la guerra civil, socialistas, sobre todo, porque el Partido Comunista era poca cosa, pero el Partido Socialista se había convertido en un ejército de Stalin, lo hizo ya en el golpe del 34, porque perdieron las elecciones. Ayer un mendrugo analfabeto, un lerdo de estos que se prodigan en el comunismo actual, aunque pueden ser igual los del socialismo, son intercambiables. O sea, ninguno pudo con el bachillerato. Es una cosa tremenda. Decía, claro, la legalidad republicana del 31 y no la ilegalidad del 36. Vamos a ver. Es con brillo intelectual. O sea, la legalidad del 31 es contra la que se rebeló el PSOE y la Esquerra en 1934. Porque perdisteis las elecciones. Bueno, las perdieron vuestros abuelos. Bueno, vuestros abuelos seguro que eran de Franco, porque claro, todo pijiniño que se hace piji político, pues es piji progre y no tiene ni piji idea. O sea, es que es una patología. Ves a los de la CUP, son todos niños pijos. Les echo en falta a León de Aranoa, con su melena de aristocracia roja ahí, para hacerles la película que necesitan, la CUP-vergencia. Pero lo real es que el Partido Socialista, como el Partido Comunista, sirvió a Stalin. Le entregó a Stalin el oro del Banco de España, robaron todas las cajas de ahorro, todos los bancos privados, hasta el Gabinete Numismático Nacional, robaron y quemaron, robaron lo que no quemaron, en cientos, en miles de iglesias, de colecciones privadas, sean eclesiales o fueran de nobles o fueran de cualquier entidad cultural, porque estos es como en China, que como el único libro que había que tener era el libro rojo, quemaron todas las antigüedades budistas, taoístas y tal que había en los monasterios. Bueno, pues lo mismo pasó exactamente en España y yo lo cuento aquí, en este libro. Háganse a la idea, porque lo que viene es un rencor que tiene 80 años y que se han inventado, es un récord reinventado, que no existió hace 40, cuando se hizo la transición, que no existía ya. Esto lo ha reinventado el infame Zapatero, el infame Falconetti y los infames marqueses de Galapagar, más toda la patulea infecta de los medios, puestos por el PP al servicio de los comunistas. Este es el gran servicio que han hecho a España. Cobardiano, Soraya y el Murciégalo ha sido entregar los medios de comunicación a la extrema izquierda. Que ahora sirve a Sánchez. ¿Por qué sirve a Sánchez y no a Podemos? Porque con Sánchez gana Podemos. Desde el 39 no ha habido nadie en el poder. Pero es que en el 31, en el 34 y en el 36 no había ministros socialistas. Es que hasta para disimular la condición caníbal de la fiera, Stalin lo desaconsejaba. Y el zopenco de Largo Caballero, que es uno de los tíos más tontos que ha habido en el gobierno de España, y mira que llevamos una racha notable, va y le escribe, lo cuento aquí, le manda una carta a Stalin: haga usted el favor de disimular. O sea, es que en todas partes salen las masacres de Paracuellos y tal, haga usted el favor de disimular. Ponga usted a los burgueses, así, a Azaña, a esta gente, póngalos ahí para que no parezca que esto es una revolución comunista, tal y cual. Y le contesta el mendrugo del Largo Caballero: la institución parlamentaria no goza de gran predicamento entre nosotros. Vamos, que no le van las elecciones tanto. Por eso no hubo elecciones durante la Guerra Civil. Fíjense, si era legal el régimen, que robaron las elecciones del 36 y no hubo elecciones, pero ni locales, ¿eh? Se hubieran matado. Pero ¿por qué han vuelto los comunistas al poder 80 años después? Con un programa de destrucción de España. Como en el 36, porque los socialistas han querido. Porque los socialistas han querido. Porque todo esto viene por el PSOE. Antiguamente a Turquía le llamaban el hombre enfermo de Europa. Bueno, pues el hombre enfermo o la hombra enferma o el mujero enfermo de España es el PSOE. Es un partido siniestro. Aparte de la mayor cohorte de ladrones que se ha dado en el siglo XX y XXI. Pero es que encima lo que traen es un proyecto de disgregación. Ayer apareció Pavlenín, que es el hijo político de la Checa. ¿Y qué proyecto trae? El mismo que los comunistas en el 36, el desguace de España. Los comunistas ya en Rusia, cuando tomaron el poder, dieron un golpe de Estado, provocaron una guerra civil y mataron a 5 millones de personas. Esto para empezar. Que no habían hecho nada. Bueno, algunos resistieron a que le robaran, cosa natural. Lo robaron todo. Hicieron exactamente lo mismo que ha hecho Maduro un siglo y pico después, que es abaratar tanto el dinero, tirar tantos billetes que no valían nada para que la gente tuviera que vivir de la cartilla de racionamiento del Partido Comunista. Y a partir de ahí, pues el que no le gustaba, pues no comía y se moría. La primera hambruna, ahora que se habla de las hambrunas de Stalin, se empieza a hablar de las de Mao, la mayor masacre que ha habido en la historia. Ahora ya se calcula que puede estar cerca de 70 millones los chinos que mató de hambre Mao Zedong. Ha ido subiendo, empezaron en 20. El Partido Comunista Chino ha reconocido 28 millones. 28 millones era más de la población que tenía España cuando la guerra civil. Pero los cálculos a base de estadística, es decir, aquí nos faltan chinos. Claro, son muchos, pero se nota cuando faltan, porque faltan muchos. Están entre 50 y 70. 63, 64, los de Edicóter, los últimos. El comunismo es una máquina de robar y matar. Es una máquina de mentira y terror. Y no es otra cosa. Y no puede ser otra cosa. Porque ha fracasado como política económica. Porque no es una política económica, es una política de poder. Y de poder sobre los cuerpos, sobre las cosas y sobre la mente de las personas. Ahí los que más lejos han llegado han sido Mao Zedong y Abimael Guzmán, el jefe del partido maoísta Sendero Luminoso de Perú. Mató a 70.000 personas en Perú. Ustedes dicen, ¿maoístas en Perú? No, comunistas en Perú. Pues claro, en Perú y en todas partes. Y aquí. No hay ningún país europeo, ninguno, que tenga un partido comunista en el poder. Y menos de la calaña de estos seguidores financiados por Evo Morales, el sacamantecas, por el narcorrégimen de Maduro y hasta por el de Irán. En ningún sitio. ¿Y qué pintan en el gobierno? Pues que le hacen falta al Partido Socialista para un proyecto de poder personal del camarada Falconetti. Y ellos nos meten a los comunistas por la ventana. ¿Pero vienen solos? No, no, no. Vienen con el separatismo. Exactamente igual que en el 36. Ellos ya, en Cataluña, ya quitaron el PC. Y era el PSUC. Era un partido nacionalista comunista. ¿Para qué? Para trocear España. Porque, repito, lo que hicieron aquí es lo mismo que hicieron en Rusia. Trocear las partes de Rusia para triturarlas por partes y después quedárselo con todo. El problema es que aquí estos no tienen fuerza ni para levantar una... Bueno, iba a decir una fortuna, sí. Una fortuna la levantan estos tíos robando. Estaba tan contento ayer Pablo Iglesias, estaba tan feliz que den por hecho que en Cataluña se cargan el Parlamento y hacen lo que llaman una mesa de partidos para negociar. ¿Negociar? ¿Pero quiénes son ellos para negociar nada? Pues van a negociar el futuro de España, de Cataluña y no sé si del Mediterráneo, estos payasos, cualquier cosa. Pero lo harán, porque es que la derecha sigue idiotizada. Dice, bueno, a ver qué pasa, cuando os enteréis de lo que pasa, estáis en el hospital. En fin.
El Partido Socialista está abierto a participar en la mesa de negociación sobre Cataluña que propone Esquerra y que planteará este lunes a sus bases como requisito necesario para la investidura. Pablo Iglesias, ejerciendo de portavoz del Ejecutivo, apostaba por el diálogo como eje de la función política que afronte, añadía, el problema de la plurinacionalidad. Torra califica de interesante la presencia de Iglesias en el Gobierno, pero exige medidas concretas.
El catalán, que probablemente será inhabilitado, podría ser sustituido por la diputada de Juntos por Cataluña, Laura Borràs, de cara a una de las electoral. Pablo Iglesias se muestra optimista y relajado en su nuevo papel, mientras la portavoz socialista Adriana Lastra resta importancia al resultado de las consultas y rechaza la propuesta de Casado de apoyar un gobierno desde fuera, cerrando grandes pactos.
Yo creo que el diálogo es imprescindible y creo que vamos a tener un gobierno que asuma el diálogo como eje fundamental de la acción política que afronte el problema de la plurinacionalidad en España y el diálogo en Cataluña.
Él dice que facilitaría en todo caso algunos pactos de Estado. Bueno, el primer pacto de Estado es desbloquear la investidura. Si no hay investidura, no hay posibilidad de pactos de Estado. Bueno, es una contradicción en sus propios términos lo que dice el señor Casado, ¿no? A lo que nos tiene acostumbrados, por otra parte.
Pues anda que tú, querida, a lo que nos tienes acostumbrados, ¿cómo luchó con el bachillerato? Al final se rindió el bachillerato, ya la carrera no pudo, claro, porque ya eso es mucho subir. Pero el problema real, de fondo, es que ustedes han oído a Pablo Iglesias ya mandando. Los únicos que tienen una política, no una línea de supervivencia, de mangonear, porque no van a llegar ni a mandar. Los únicos que tienen una idea de gobierno son los comunistas, que es el desguace de España a manos de sus socios separatistas. En Navarra, en el País Vasco, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en Galicia y en Canarias. Y si pueden, en Andalucía. Y es a lo que vamos. Por eso, en fin, cuando sale nuestro croata favorito hablando en Zagreb, no hay manera de entenderlo. Hubo cosas que dijo Casado que estaban bien, porque eso pasa siempre con Casado. Cuando habla, sobre todo cuando está en directo, no en rueda de prensa, cuando se sienta aquí, por ejemplo, y habla una hora y se explica bien, se explica muy bien, habla muy bien y además hay cosas que dice con todo sentido. Ahora, en aquí te pillo, aquí te mato, como no tiene una política en este momento, ni la tiene Ciudadanos, ni la tiene Vox. Vox tiene la política de esperar, que eso no es una política. Eso es una posición, pero no es una política. Pero aquí el que tiene que hacer el gasto es el PP, que es el jefe de la oposición, Casado. ¿Y qué dijo Casado ayer en Zagreb?
Ese populismo de izquierdas y de derechas es quien está poniendo también en riesgo los fundamentos de la propia Unión Europea. Y frente al populismo no hay que disfrazarse de populistas.
Frente a las soluciones fáciles para problemas complejos, no podemos doblar la apuesta.
Ayer tocaba el día Cayetano. Bueno, pues eso es una sandez. Eso es una sandez monumental en España. Lo que pasa es que hay gente en la derecha que necesita siempre un toque de izquierdas, que le llaman centrismo y no es más que la sumisión a los dogmas de la izquierda. Vamos a ver, ¿tendríamos algún problema con el populismo de izquierdas en España? O sea, lo que llama el populismo, que es el comunismo, que no es populismo. Es el comunismo. ¿Tendríamos algún problema si los comunistas de Podemos reconocieran, como lo hicieron en la transición, la monarquía, la bandera nacional, la unidad nacional y la Constitución? ¿Tendríamos algún problema? Ninguno. Si hubiera entrado Carrillo en el gobierno con Suárez o con Felipe González, bueno, todavía Carrillo un criminal, pero podía haber entrado Tamames, podía haber entrado Sartorius, gente de otra generación que no vivió la guerra civil y que no tiene crímenes en su haber. Pero podía haber entrado incluso alguno del Partido Comunista que no tuviera historias tremebundas de la guerra. Pero lo lógico es la segunda generación, la que tocaba entonces. Si hubiera entrado en el gobierno, ningún problema. ¿Reconocen la unidad nacional? Reconocían. ¿Reconocen el orden constitucional? Lo reconocían. ¿Reconocen la bandera? La reconocían. ¿Reconocen la monarquía parlamentaria? La reconocían. Ningún problema entonces. Todos los problemas ahora. A ver, ¿cuál es el paralelismo en la derecha este que te lleva a todo? Te puede llevar, yo empiezo a decir, que ni populismo es de izquierda ni de derecha, si tengo que resistirme para que no me lleven a la Sexta a hacerme un homenaje. Por ahora solo me quieren llevar a toda costa a la 4. Ya anuncio que me negaré, no insistan. Pero esto es un problema estructural. Vamos a ver. Vox defiende la nación. Vox defiende la Constitución. Vox defiende la propiedad privada. Que dice que hay que acabar con el Estado de las autonomías, negociemos. Porque los que dicen, ¡ay, las autonomías son sagradas! Una leche son sagradas. Parecen la Constitución, sí, la propiedad. Y ya ven el palo que nos dan. ¿Cuántas veces no han pedido Ciudadanos y el Partido Popular recuperar competencias autonómicas? Pues unos dicen que hay que acabar con las autonomías y otros que hay que recuperar las competencias. Si recuperan las competencias básicas el Estado, en justicia, en interior, o sea, en policía, en sanidad y en educación, ningún problema. Ya Vox, lo fundamental de Vox queda cumplido. No, necesitan hacerse el progre equiparando a un partido que defiende la Constitución con uno que no la defiende, a un partido que defiende la nación con otro que no la defiende, a un partido que defiende la propiedad y a otro que no la defiende. ¿Por qué? Porque así son de centro. Es decir, así son la nada. Y como son la nada, no saben qué hacer. Porque cuando estamos pendientes de ahí, a ver qué dice Ferreras Rocher, pues Ferreras dirá lo que le convenga a la izquierda, no lo que te convenga a ti, mendrugo. Pues nada, no hay manera. Ayer Cayetana es tan brillante que incluso cuando dice cosas absurdas, pues parecen de sentido común. Bueno, está bien que entre tanto lerdo haya una o dos personas brillantes por partido. No pedimos más, pero bueno, es un bien de Estado. Que al menos se note riego cerebral, actividad intelectual. Bueno, esto es ya casi lujo en España. La España de las Adriana Lastras, de las Irene Montero. Es que hay cada... En fin. Pero el problema de fondo es que tú puedes tener una idea muy buena, solo que no se compadece con la realidad. Ni Vox es como Podemos, por más que quede bonito hacerlo, así yo soy de centro y tal, ni por supuesto España Suma va a sumar mientras sea un proyecto del PP. Cuando sea un proyecto de más de un partido, sumará. Y si no, no sumará. Mira qué sencillo. Pues no, señor. Pues no, señor. Aquí también mucho España suma, pero lo que queremos es sumar nosotros. Pues así ni sumamos ni narices. Aparte, ¿qué vamos a sumar exactamente? Ayer una frase brillantísima, la verdad, de Cayetana. Dice, el abstencionismo no es patriotismo, es masoquismo. Lo clavó. Pero, ¿y España suma? ¿Cómo va a sumar si resta? ¿Cómo le hace proponer? Mira que es apreciable y apreciado Alejandro Fernández. Pero en esta situación en que están de funeral Ciudadanos, ¿cómo vas a pedirle que se case, hombre? Que están enterrando al otro. Espera, espera un poco. Ayer, por supuesto, dijo en España Suma, no, porque lo que quieres es comerme vivo. Es tan evidente.
Bueno, pues ayer Alejandro Fernández y Lorena Roldán se reunían en un ambiente cordial, eso sí, pero la representante de Ciudadanos rechazó ese proyecto de Cataluña Suma que impulsan los populares. La portavoz naranja busca el acuerdo con el Partido Socialista y en unos días se va a reunir con Mikel Iceta. Para Alejandro Fernández, Ciudadanos comete un error.
Creemos que ese pacto por Cataluña no deja de ser el desarrollo del programa que ya presentó Ciudadanos. Pero bueno, en cualquier caso, lo vemos bien y participaremos en las reuniones que sean necesarias. Pero del mismo modo que decimos eso, consideramos que es insuficiente y que, por lo tanto, la reunión cordial, pero insuficiente.
Hemos empezado a sentar las bases para este futuro pacto por Cataluña, el pacto de los constitucionalistas que queremos negociar, tanto con el señor Iceta como con el señor Alejandro.
Pero si con el que tenéis que negociar es con Vox, con Iceta que vais a negociar. Se ha pedido que echen a la policía de Vía Layetana. Estos ya son lo del PP, pero agravado, o lo del PP Ciudadanos con Sacarino. Que no os aclaráis, que no entendéis en qué país estáis ni en qué momento del mundo estáis. No entendéis que estamos con la vuelta de China, de Rusia, de los grandes países comunistas, de potencias comunistas, que tienen un poder descomunal, y con Estados Unidos, que se ha largado de sus responsabilidades, harto de que en Europa le digan que se largue. Pues se ha largado. Y Europa va camino de ser una granja soviética, con Putin, que ha recompuesto la URSS, y el Pacífico va camino de ser pues un Mediterráneo chino, con Xi Jinping. Eso sí, los norteamericanos, como tienen un país que es un continente, pues creen que vivirán aisladamente, pues tan ricamente, que esa es la tendencia ancestral de Estados Unidos, el aislacionismo. Claro, aquello es tan grande que no es que estés aislado, es como en Teruel, es que estás holgado. Bueno, pero la presencia de Putin y de Xi Jinping, es decir, de Rusia, de la nueva Unión Soviética y de la China comunista, es tremenda. Y ha aparecido, cómo no, luego hablaremos con Maite Rico, viene también Pepe García Domínguez, Luis del Pino, sobre la presencia rusa directa, como lo fue la de Venezuela, que está con Rusia y con China adentro, además de Cuba, además del narcotráfico de las FARC, etcétera, en el famoso procés catalán, es decir, en la liquidación de España. Putin trabaja activamente. ¿Saben lo primero que han hecho las autoridades bolivianas? Cerrar Russia Today. Lo primero. Como son militares, saben dónde les aprieta el zapato. Aquí no sé.
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, investiga la participación de los servicios de inteligencia rusos en el proceso separatista catalán. Concretamente, sigue la pista de un agente ruso vinculado con varios asesinatos y que se movió por Cataluña con identidad falsa entre el 29 de septiembre y el 9 de octubre de 2017. Cree el magistrado que su objetivo era realizar tareas de desinformación y propaganda. Investiga además los posibles nexos de este espía ruso con los CDR actualmente encarcelados por terrorismo.
Hoy publica el periódico de Cataluña que el empresario Víctor Tarradellas actuó como enlace de Puigdemont ante el Kremlin. Se reunió 3 veces en Moscú en otoño del 17 con un diputado cercano a Putin para trasladarle que Cataluña reconocería la anexión rusa de Crimea a cambio de apoyar la independencia en Cataluña. En el 18, Alemania y Reino Unido advirtieron a España de las maniobras rusas tras sendas investigaciones. Pese a ello, el ministro y alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, desacreditaba estas informaciones.
Espero que el periodista esté bien informado. Como no cita fuentes, bueno, las cita de forma genérica, nadie puede contrastar si lo que dice es fruto de su imaginación, de su deseo de hacer un titular o de una información privilegiada que tiene. Pero además añade que España ha renunciado a cooperar con Rusia en la lucha contra la desinformación. Y eso sí que les aseguro que es fruto de su calenturienta imaginación.
A ver, que es fruto de tu calenturiento cerebelo. Es que España va a colaborar con el mayor poder desinformador del mundo en que informe sobre España. Pero vamos a ver. Es Zhirinovsky, este ruso desconocido, es Zhirinovsky, un partido creado por el KGB a la derecha de Putin para que parezca de centro. Esto de lo de parecer de centro es una patología de todos los malvados y de algunos tontos. sepa que pasan por listos. ¿Cómo aparecía como un poder moderado Putin? Pues inventándose un partido de extrema derecha, cuyo lado los nazis son el padre Ángel. Zhirinovsky, pues este es el chico que está, el que ha hecho gran campaña de propaganda en favor de la independencia de Cataluña. ¿Qué se le ha perdido a la nueva Unión Soviética? ¿Qué se le ha perdido en Cataluña? Destruir la Unión Europea. Hace apenas unas semanas dijo Putin, y lo dijo con conocimiento de causa, porque para empezar tienen a sueldo desde hace 30 años todo el poder alemán. O sea, Schröder, cuando era todavía canciller de Alemania, estamos hablando de hace más de un cuarto de siglo, el tío ya estaba a sueldo de Gazprom. Dejó de ser canciller e inmediatamente apareció con un sueldazo en Gazprom. Y el gas depende de Rusia. El gas barato, al precio que quieran poner los rusos, porque van camino de un monopolio, pues Alemania depende energéticamente de Rusia. Y encima tienen comprados nada menos que al canciller. Antes tenían a Willy Brandt. O sea, en fin. O sea, el proyecto de poder soviético, que es el ruso anterior, pero peor, comunista, está otra vez en marcha con Putin. Y con el modelo chino, es decir, Partido Comunista y métodos de la mafia. Con la mafia no hay legalidad, pero hay dinero. Y si no, para eso está el narcotráfico y lo que sea menester. Pero que ya lo ha dicho Putin, la Unión Europea desaparecerá como desapareció la URSS, con una diferencia, y es que la URSS ha vuelto y la Unión Europea va camino del desolladero. Y dice este, ¡uy, qué cosas tiene el periodista! ¡Ay, qué cosas tiene Pepita! Que no se entera de lo que pasa en casita. Ah, o sea, que no sabías que Rusia está. Pues anda, que no hay libros. El último de Alandete, el de las fake news. ¿Pero quién propaga las noticias falsas? ¿Moscú? Repito, lo primero que han hecho en Bolivia, los que han echado a Evo Morales, es cerrar Russia Today. Los primeros, lo primero. Decirme, se acabó. Qué ejemplo.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Cristina Vega, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está el tráfico?
Pues hasta ahora en el centro de la capital encontramos tráfico intenso en Rubén Darío, Conde de Casal y en la calle de José Abascal. También complicaciones en la calle de Antonio de Leiva y en la M30 a la altura de Vallecas, Estrella y Puerta de Toledo. Comprobamos ahora cómo se circula por las carreteras del país. DGT, Teresa Serrano, muy buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en Madrid encontramos retenciones de entrada a la capital. A1, San Agustín de Guadalí, San Sebastián de los Reyes, A2, Torrejón y San Fernando, A3, Santa Eugenia, A4 en Pinto, la A42. En Parla y Fuenlabrada, 5 Alcorcón, también la 6 en El Plantío y Las Rozas. En Barcelona, denso el acceso a la ciudad condal por la 2 en Cornellá, también en San Joan Despí, la B20 en Santa Coloma, la P7 en San Cugat. En Girona hay una colisión que está cortando en San Andreu Salou, la GIV 6742, en ambos sentidos. En Sevilla encontramos un vehículo averiado en la A4, estrechando los carriles en la entrada a la capital hispalense. Además, por la nieve encontramos 11 vías todavía afectadas, dos puertos de montaña están cortados en Cantabria de Burgos, en León, otro de la red secundaria está cerrado a camiones y articulados y de la red principal tan solo está afectada una vía. En Granada, un tramo de la A395 que necesita cadenas en el acceso a Sierra Nevada. Además, a esta hora, por la niebla, mucha precaución, especialmente en las provincias de Córdoba y en Asturias.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Silvia Ribeiro y Cristina Vega. Ya saben ustedes que una de las cosas que también cuento en este libro, si es que no hay manera, vuelven 80 años después los comunistas al poder, habrá que saber qué es el comunismo. Pues lo primero que hacen los comunistas en el poder es forrarse, ponerse un casoplón de narices. Lo primero que hicieron Lenin y su jarca, nueva jarca, fue quedarse con todas las casas de los nobles, con los palacetes, las dachas, y vivir como rajas, y tener más servicio que los zares. Y ojito con el servicio. El único problema, por eso se cargó la Duma, se cargó el Parlamento Lenin, fue lo primero que hizo. Los cuatro meses va, hacen elecciones, porque no había más remedio, y las pierden los bolcheviques. Vamos, las pierden, además, que los que no los quieren. Puchereando y todo, sacan el 25% de los votos. Luego, nada. Así que cierra el Parlamento Lenin y ya pueden empezar a disfrutar. Y ya ahí ya el servicio no se atreve a protestar. El problema de los marqueses de Galapagar es que todavía no tienen el poder. Cuando tengan el poder, ni ustedes me podrán oír a mí, ni podrán leer este libro, ni estas cosas. Pero, y además el servicio no se podrá quejar salvo en el extranjero. Igual que uno de los mejores libros sobre el comunismo chino es el diario privado del médico de Mao Zedong, señor Liu Cixi. Bueno, pues te cuenta que necesitaba 1000 vírgenes y cosas así, no se lavaba los dientes en un año, en fin, lo guarro que era Mao Zedong. Pero es que, claro, el servicio es tremendo. Dicen los irlandeses que nadie es importante para su mayordomo. Bien, pues el problema de los mayordomos y menordomos de los marqueses de Galapagar es que han empezado a cantar el trato despótico que, como siempre, dispensan al servicio los de Podemos. Hay un dicho español de toda la vida: no sirvas a quien sirvió. Pues esta es la cosa.
Podemos despidió a la exescolta de Irene Montero y Pablo Iglesias acogiéndose a la reforma laboral de Mariano Rajoy, que ellos quieren derogar. De este modo, pagaron a su exempleada el mínimo legal de 20 días de indemnización por año trabajado en lugar de 33. Tras despedir a la trabajadora en un acto en la Complutense, el líder del partido Iglesias ha hablado así de los abusos laborales.
Que es un abuso contra las mayorías sociales que haya gente que tenga que trabajar en condiciones que afectan a la propia dignidad, o que haya gente que no tiene un salario digno, o que haya personas en situación de dependencia que no tienen la ayuda que les correspondería.
Dicen, por ejemplo, mis criados. Porque esta mujer lo que ha denunciado es que fuera de horario laboral, sin pagarle, la mandaba a comprar comida para los perros, a ir a la farmacia por cosas higiénicas que necesitaba ella o las criaturas, a hacer lo que se le ocurriera, a calentarle el coche. Pues claro, lo que no puede entrar la señora marquesa es en un coche que esté frío. Imagínense un minuto o dos hasta que eso se caldea. Así que, a ver, esclava, vete ahí, muchik, vete ahí a calentarme el coche. Pues vete a comprar comida para el perro. Además, pues en el tono no hay más que verla. Y habla de la explotación laboral, el esclavista, pero si es un negrero, bueno, un rojero. ¿Qué personajes? No sirvas a quien sirvió. No te creas a estos tíos nunca, nunca. Pues nada, a punto de entrar en el gobierno. Y mientras, viendo, a ver, ¿qué ministerios nos quedamos? A ver, ¿tú cuál quieres, Irene? Pues hombre, a mí me haría ilusión el de igualdad, pero igualdad, ¿no? Pero quizá tenga más trascendencia tener la seguridad social, mucho dinero. Yo creo que empleo, ¿no? No nos dijo Zapatero que empleo. Empleo tampoco estaría mal, empleo, porque además suena bien empleo, ¿no? No paro, empleo. Pues en esas están.
Sí, y en relación al caso de los ERE, tras 48 horas de silencio, Susana Díaz se ha postulado como candidata a las primarias del PSOE andaluz. Además, se ha equiparado a Pedro Sánchez, alegando que, como él, ella no guarda relación con las etapas de Chávez y Griñán. En sus respuestas a Ferreras, negaba además que el partido haya comprado voluntades durante estos años. Aseguraba que eran ayudas nominales para hacer frente a la reconversión industrial.
Que hay 7.000 trabajadores en Andalucía, fundamentalmente en la reconversión de astilleros de Huelva, de astilleros en Cádiz, Santana Motor en Jaén, que se vieron beneficiados de estas pólizas. Y junto a esos 7.000 trabajadores, hay quien no lo hizo bien. O no le correspondía, los famosos intrusos que se conocieron, o se aprovecharon de esa ligereza en el control. Y es lo que se ha perseguido, lo que se sigue persiguiendo.
Bueno, cada uno se llevaría una fortuna de que solo 7.000. Vamos a ver. O sea, que habéis robado 680 millones de euros que no eran vuestros, que eran de los parados, y los habéis repartido entre los vuestros, solo entre los vuestros, exclusivamente entre los vuestros, a pesar de 15 informes, 15 de la Intervención General del Estado, 15 informes que dijeron que eso no se podía tocar, que era para los parados, no para los sinvergüenzas. Digo, para los del partido. ¿Pero qué creen ustedes? ¿Que solo se lo han llevado el PSOE? No, hombre, no. Ahí están los comunistas en primera línea poniendo el cazo. Viene ahora la sentencia de los cursos de formación. Ahí está Comisiones Obreras, ahí está el sindicato este salvaje del alcalde de Marinaleda, que ahora no sé muy bien si es palestino, venezolano. Este es también de los que van en primera a Caracas. Pero es que ahí está la UGT. ¿Cómo no va a estar la UGT? Pero si tenía el jefe de la UGT un chalet, coche, chofer, y luego ya gastos de vicios, porque claro, saben ustedes que tienen sus vicios. Pero si ha sido la era de oro de los puticlús en Andalucía. Pero si es que los camellos no daban abasto. Pues en los cursos de formación se ve que han cobrado cursos de formación que nunca han dado. Pero continuamente. Y la patronal también. ¿Qué momento para ilegalizarlos? Presas de malhechores. Pero ayer además, es una cosa fantástica. Ayer tocaba masaje, o sea, en Ferreras, en la mansión, casa de masajes acreditadísima de los Ferreras Rosé, pues tocaba masaje a Susana Díaz. Difícil, porque no es tampoco muy espabilada, la verdad. Pero tampoco lo es Pedro Sánchez y está masajeándole todos los días. Bien. ¿Y cómo masajeas a Susana Díaz? Bueno, pues tienes que fiarte de lo que te diga, porque además no oye. Entonces va y dice. Fíjese que no sale ni una vez. Salen las siglas PSOE en la sentencia. Si escuchara radio, que es lo que hacen los comunistas para enterarse, por eso llegarán al poder y nos cortarán el cuello, porque ellos sí escuchan el radio, saben lo que hay que escuchar. Pero estos del PSOE, como vienen en su mundo, pues se estrellan y acaban en manos de estos mendrugos. Bueno, si aquí contó Pedro de Tena, que les había contado, las siglas PSOE aparecen 7 veces y la palabra socialista aparece una vez, lo cual demuestra que ha habido una operación de barrido sistemático, yo lo digo en la columna del Mundo. Es evidente que le contaron. Y hemos quitado todas las veces que salía PSOE. Pero son 1.700 folios, no sé cuántos folios. 1.600, 1.800, infinidad de folios. Y estarían cansados, se les pasó. Oye, 7 de 1.800 folios es poco, pero suficiente. ¿Qué demuestra eso? Que cuando le dijo a Ferreras Rosé, es que he necesitado 48 horas para leerme la sentencia, es que ha estado 48 horas callada, no ha leído la sentencia ni por el forro, y Ferreras tampoco. Porque si no, y Ferreras no escucha radio, porque últimamente le decimos cosas. Él nos llama una radio genocida, imagínense si esto se puede dejar pasar. Ferreras, te escapas. O sea, que tampoco tú te habías leído la sentencia. Llega a ti y dice que no aparece, que habíamos dicho aquí, horas antes, que aparece 7 veces. Las siglas PSOE aparecen 7 veces. Y la palabra socialista, y estuvieron a punto de conseguir que de tanto como han robado los socialistas no apareciera la palabra socialista. Pero se les escapó una. Siempre, siempre en los crímenes hay un detalle que pierde al delincuente. Y entonces, ¿qué es? Susana Díaz es la niña de Griñán. ¿Pero qué era Carmen Calvo? La niña de Chávez. Pero si es que es la misma banda. Si es el clan de la tortilla de toda la vida. Si están los mismos trincando desde el principio. En fin. Y ahora la novedad. O sea, de verdad, con el PP tú hablas con Cayetana y dices, chico, esto es otra cosa. Luego empiezas a ver declaraciones del PP y dices, no, esto es la misma cosa. Yo, espera, Feijóo me parece un tipo inteligente, que está muy nervioso. Pero no por lo que pasa en el partido, sino por lo que pasa en su predio, en Galicia. ¿Se acuerdan que hace unos meses no se sabía si iba a presentar, si se iba a presentar? Ahora parece que se va a presentar. La prueba son los nervios que tiene. Ahora, esto que ha dicho, esto sí que no lo esperaba.
Alberto Núñez Feijóo presenta a Griñán como una víctima en el caso de los EGRE y siente lo ocurrido, dice que siente lo ocurrido, ya que califica al expresidente andaluz como una persona que no se caracteriza por ser corrupto. El presidente de la Junta de Galicia señala que han pagado un conjunto de personas, pero lo que hay detrás, añade, es una forma de hacer política en Andalucía durante 40 años. Le presenta como víctima del sistema socialista.
Eu sinto profundamente por Griñán, pero é víctima do aparato do Partido Socialista. E esta sentencia, máis que a personas, afecta a todo o aparato e a toda a estrutura do Partido Socialista Obrero Español durante unha década como mínimo, dado que hai pezas separadas que iremos descubrindo últimamente.
A mí me da un pouco de corte cuando le oigo hablar siempre en gallego. ¿No puede hablar español? Pero se ha pasado más tiempo en Madrid que en Galicia. ¿Pero qué problema tiene con el español, fijo? Y además es que habla un gallego que válgame Dios. Casi me dan ganas de corregirle. Es tan poquito musical. Galicia es una comunidad bilingüe. Y el idioma común de todos los españoles es el español. Hombre, al menos la mitad de las veces podía hablar en español. Es que ahora no lo cazas ni en sueños. En fin, luego les contaremos lo que pasó ayer en la Asamblea de Madrid, que fue una cosa fantástica. Cada vez que van al peluquero a cortarle el pelo a Díaz Ayuso, salen los comunistas trasquilados. Vamos, ayer salió Isa Serra, que un poco más se la tiene que llevar el SAMUR. Qué numeritos en la Asamblea de Madrid, qué espectáculo. La verdad es que no te puedes aburrir. Ahora, el panorama feo. Vamos a la prensa económica, con la casa.
Es la mañana, es radio.